Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado aquí de nuevo en Aguas Vivas. Hace años había un extranjero pasando tiempo en la China y él visitaba los diferentes lugares y él se dio cuenta que en los ayuntamientos que había dos libros con los nombres de cada ciudadano en los libros. El nombre en un libro era inocente y el nombre del otro libro era culpable. Cada chino tenía su nombre apuntado en uno de los libros en el ayuntamiento de aquel entonces. Si yo hubiera vivido allí, me gustaría haber tenido mi nombre en el libro de los inocentes. No me gustaría haber tenido mi nombre en la lista de los culpables. Dios tiene libros. La Biblia nos habla de sus libros. En Apocalipsis 20, versículo 12, leemos: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros. ¿Tu nombre está en el libro de la vida? ¿O tu nombre está en el otro libro? Y la Biblia nos dice aquí muy claramente que Dios juzgará a cada uno según lo que está escrito en los libros. ¿Qué hay en mi libro? ¿Qué hay en tu libro? Podemos engañar el uno al otro, pero a Dios no le engañamos. Antes de que haya palabra en nuestra boca, Él ya la sabe. Antes de que pensemos un pensamiento, Él ya lo sabe. Antes de que abramos nuestros ojos, Él ya ve lo que vamos a ver. No hay manera. Todo es descubierto y desnudo delante de Él. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros. Dios tiene sus libros. ¿Qué hay en el libro donde está apuntado mi nombre? ¿Qué hay en tu libro allí? ¿Qué escena vemos aquí? Todos están delante del trono de Dios y ha llegado el día del juicio de Dios, un juicio 100% justo y recto. ¿Somos inocentes o culpables? ¿Soy inocente yo o culpable? ¿En cuál de los libros estoy? ¿En el libro de los inocentes o en el libro de los culpables? Hay dos cosas seguras: la muerte y después el juicio. En Hebreos 9:27 leemos: y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hay dos cosas muy seguras: la muerte y el juicio que viene después. No vamos a posponer la muerte. Cuando llegue, llegará, y yo tendré que ir. No sé cuándo, puede ser hoy, puede ser mañana o en 20 años, pero tenemos una cita con la muerte y después de la muerte tenemos otra cita en el juzgado de Dios. ¿Somos inocentes o somos culpables? En el fondo de nuestro ser sabemos que tiene que haber justicia algún día, porque en este mundo no hay justicia. Yo tengo un amigo aquí en Galicia que cuando tenía 20 años, él tuvo unos problemas con la ley. Le sentenciaron a un centro de rehabilitación y él se quedó ahí más o menos unos 6 meses y se fue. Luego vivió su vida, comenzó un negocio, pasaron los años. Y un día viajando en un retén le pararon y le pidieron el DNI. metieron sus datos en la computadora por algún motivo y allí salió su historial. Él tenía algo pendiente con la ley y no le dejaron ir aquel día. Lo encarcelaron. Amigo, ¿tienes pendientes cosas con la ley de Dios hoy? ¿O eres inocente? Yo creo que no eres inocente. Yo no soy inocente. Todos hemos pecado. Todos hemos desobedecido a Dios. Todos hemos roto su ley. Todos somos culpables miles de veces delante de Dios. Nadie escapará del juicio de Dios. Escucha lo que nos dice aquí en Apocalipsis 20, versículo 13. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados, cada uno, los que habían muerto en el mar, y jamás habían visto después su cadáver. Los que habían muerto en algún tipo de accidente, de este tipo, y jamás habían visto su cadáver después. Vemos que estaban allí para ser juzgados. No llegaremos tarde a la cita, y no aplazaremos la cita tampoco. En Job 31:14 leemos, ¿qué haré cuando Dios se levante? Y cuando Él me pida cuentas, ¿qué le responderé? ¿Qué vas a decirle a él en el día de juicio? ¿Vas a decirle que eres inocente cuando en el fondo sabes que eres culpable y que has roto su ley como yo? ¿Vas a intentar engañarle cuando Dios ya te conoce a ti mejor que tú te conoces? Si yo fuera hoy a su juzgado, ¿cuál sería el veredicto? ¿Culpable o inocente? ¿Cuál sería tu veredicto? ¿Culpable o inocente? Todo está apuntado en su libro. Yo conozco a un hombre que estaba conduciendo y por algún motivo la policía lo paró. El policía le preguntó el nombre. Él le dio un nombre falso. El policía luego le preguntó si la camioneta era suya. Él dijo sí. El policía le dijo, entonces enséñame la documentación. Y allí en la documentación figuraba otro nombre. No era el nombre que él había dado al policía. Él había dado un nombre, luego le había dicho que la camioneta era suya y luego en la documentación de la camioneta aparecía otro nombre. La policía se dio cuenta que estaba mintiendo. Tengo un amigo aquí en España que se presentó a las oposiciones para ser policía nacional. Por supuesto, a las pruebas físicas. Hay la prueba psicológica, hay el examen de la Constitución y de las leyes y estas cosas. Y luego había una entrevista con dos policías allí en Madrid. Mi amigo había aprobado todo, menos la entrevista. Tenía que tener la entrevista de más o menos 15 minutos con dos policías. Él estaba ahí en la sala esperando su turno. Entró un chico allí para la entrevista. Un policía allí le preguntó, ¿cuándo aprendió usted a hacer el nudo de la corbata? Porque iba muy bien vestido, llevaba corbata. Y el policía le preguntó, ¿cuándo aprendió a hacer el nudo? Y el chico dijo, hace 2 años aprendí. Y el policía dijo, quite la corbata, haga el nudo. El chico se quitó la corbata. Y luego el chico intentaba hacer el nudo. Y después de un par de minutos era evidente que el chico no sabía hacer el nudo. El policía dijo, ya sabemos que usted es un mentiroso. Usted no sabe hacer un nudo. Y el chico lo admitió. Qué terrible el momento allí cuando la policía le dice: ya vemos que usted es un mentiroso. Dios no tendría que pedirnos o decirnos quitar la corbata y hacer el nudo. Él ya sabe de antemano. Ya sabe de antemano. Y el chico seguramente agachó su cabeza en vergüenza. Cuando el policía le dijo: ya sabemos que usted es un mentiroso. Usted es un mentiroso. ¿Qué escena será en aquel gran día cuando Dios ponga ahí en la pared toda mi vida? Mis dichos, mis palabras, mis chistes, mis bromas, mis deseos, mis hechos. No podré decir inocente. No. No vamos a engañar a Dios. Dios ve lo que hay en nuestro corazón. ¿Somos inocentes? No. ¿Somos culpables? Sí. ¿Te das cuenta que la sentencia contra ti en aquel gran día será un culpable rotundo? Adán y Eva pecaron una sola vez y Dios los expulsó de su presencia. No tengo que cometer 10,000 pecados para ser culpable. Ellos sabían aquel día con la policía que el chico era un mentiroso. Por medio de una cosa. Amigo, tú y yo no vamos a poder engañar a Dios en aquel gran día. La evidencia estará allí. Y Él ve más allá de nuestros pensamientos. Y ve en el fondo de nuestro corazón, nuestra naturaleza, nuestras inclinaciones, nuestros deseos, nuestras propensidades. Él ve todo esto. Santiago 2:10 leemos: porque si uno obedece a toda la ley, pero deja de cumplir uno solo de sus preceptos, es tan culpable como el que no cumple ninguno de ellos. Porque si uno obedece a toda la ley, pero deja de cumplir uno solo de sus preceptos, es tan culpable como el que no cumple ninguno de ellos. Supongamos que yo conduzco mi coche desde Colla hasta Teis, aquí en Vigo. Y por supuesto, de un lado de la ciudad hasta el otro lado, hay muchos semáforos, hay muchas señales, hay muchas leyes de tráfico, dirección prohibida, tal velocidad, la entrada prohibida, semáforo, una señal de stop, una señal de ceder el paso. Yo diría que hay muchas leyes que tendría que cumplir conduciendo desde Colla hasta Teis. Supongamos que llegamos a Teis y supongamos que allí un policía me para. Y un policía me dice: usted pasó por este semáforo aquí en Teis, en rojo. Y si yo le contara y yo le dijera: pero señor policía, he pasado por 20 semáforos llegando desde Colla hasta aquí. En cada uno de los demás semáforos yo he parado y yo he obedecido las señales. Había varias señales de stop y yo he parado en cada señal. Había la ley de la velocidad que yo he cumplido. Había otras leyes de ceder el paso, paso de cebra, etc. Y yo he obedecido estas leyes. Yo diría, señor policía, que al llegar aquí a Teis, que yo he cumplido 25 leyes y solamente he roto una, este último semáforo aquí. ¿Qué me diría el policía? ¿Pondría mis hechos en una balanza para pesar, viendo que tengo más obediencia que desobediencia? ¿Viendo que tengo 24 cosas en que yo he obedecido y solamente una cosa que he desobedecido? No, no haría esto. No haría esto. Si fuera un policía justo, tendría que darme mi multa, mi castigo, mi castigo. Porque 24 obediencias no anulan una desobediencia. Y lo que está diciendo aquí en Santiago 2:10 es que si uno obedece a toda la ley, pero deja de cumplir uno solo de sus preceptos, es tan culpable como el que no cumple ninguno de ellos. Yo soy culpable. Y aunque hubiera 100 semáforos, y aunque yo hubiera parado en 99 de ellos, y sigo por el semáforo en rojo, sigo por delante, yo soy culpable. No tenemos que esperar hasta el día de juicio para saber el veredicto. Dios ya nos lo dice. No tengo que romper un millón de las leyes de Dios. Probablemente lo hemos hecho. Pero aunque no hubiera roto un millón de leyes bíblicas, Adán y Eva pecaron una sola vez y Dios les aplicó la justicia como es justo y tuvo que expulsarlos de su presencia. En Romanos 3:19 leemos, por eso lo que dice la ley de Moisés, los 10 mandamientos, a los judíos se lo dice, esto es, a los que están sujetos a la ley, para que al considerarlo así, el mundo entero se vea obligado a callar y a reconocerse culpable en la presencia de Dios. Para que al considerarlo así, el mundo entero, me incluye a mí y te incluye a ti, el mundo entero se vea obligado a callar y a reconocerse culpable en la presencia de Dios. Yo he contado aquí el ejemplo de un amigo mío que estaba cruzando el puerto de los Leones entre Madrid y Ávila allí. Y él estaba volviendo a Vigo y cruzando la montaña cuando al bajar él estaba detrás de un camión grande cargado de carbón. El camión iba muy despacio por el peso. Había curvas allí, bajando la montaña. Y yendo a muy poca velocidad, mi amigo quería adelantar. Y en un momento él adelantó. Pero unos 500 metros más abajo allí, la policía le paró. Y el guardia civil aquel día preguntó a mi amigo si había hecho un adelantamiento indebido allí arriba, adelantando el camión. Mi amigo dijo que no. El guardia civil le preguntó la segunda vez. ¿Seguro? ¿No lo ha hecho usted? Mi amigo dijo no. Le hizo la pregunta la tercera vez. Y cuando hizo la pregunta la tercera vez, sacó de su bolsillo una foto. La foto de mi amigo, su coche, conduciendo con el neumático pisando la línea continua e indicando allí que no se puede adelantar. Y luego preguntó de nuevo a mi amigo, ahora conteste usted la pregunta. Y mi amigo dijo, la foto lo dice todo. Sí, lo hice, sí lo hice. No había manera de negarlo. Era mi amigo, era su coche, era su neumático pisando la línea roja, era la placa. No pudo negarlo. Amigo, ¿qué pasará en aquel gran día? La Biblia nos dice, el mundo entero cuando se ve obligado a callar y a reconocerse culpable en la presencia de Dios. Mi amigo tuvo que callar y reconocerse culpable en la presencia de este policía. ¿Qué será en aquel gran día de juicio? ¿Qué será en aquel gran día? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedo hacer yo? En Romanos 6:23, la palabra de Dios nos dice que la paga, la pena del pecado es la muerte física y la muerte eterna en el infierno. ¿Qué hace una persona culpable en este mundo delante de un juez? Lo que hace una persona culpable en este mundo delante de un juez es buscar un abogado. En la palabra de Dios leemos acerca de un abogado para los culpables. En 1 de Juan 2 leemos: si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación, el sacrificio por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Él mismo, hablando de Jesús, es la propiciación, es el sacrificio por mis pecados, por tus pecados. No solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Yo leí una historia, creo que fue en la Edad Media, un pueblo estaba siendo atacado por otro, y este pueblo había entrado en la ciudad y estaban matando a todos, jóvenes, pequeños, mayores, viejos, todos. Y cuando entraban en una casa y mataban, luego empapaban la sangre allí en la puerta, y los demás soldados entrando y estando ahí en la ciudad sabían que no tenían que entrar en esta casa porque había sangre ahí en la puerta, indicando que todos estaban allí dentro muertos. Había una familia allí, atemorizada, viendo lo que pasaba, dándose cuenta que estaban marcando las puertas con la sangre. Esta familia tenía una cabra allí detrás de la casa. Rápidamente mataron la cabra. Empaparon un trapo con la sangre y marcaban así la puerta. Luego, en unos momentos, los soldados pasaban por aquella calle, mirando las puertas, y vieron la puerta de esta gente marcada con sangre allí. La familia estaba allí dentro. Los soldados pasaron de largo. ¿Por qué? Porque un cordero, una cabra murió en vez de ellos. Hubo un sacrificio. ¿Cuán agradecidos estaban aquel día por la cabra? Porque sin la cabra habría significado la muerte para ellos. Es un ejemplo sencillo para ayudarnos a entender que esta cabra representa a la persona de Jesucristo, quien derramó su sangre. Y con esta sangre, espiritualmente hablando, podemos marcar la puerta de nuestro corazón. En el día de juicio, Dios verá que hay un sustituto, que alguien pagó por mis pecados, el Señor Jesucristo en la cruz. Y hoy por fe puedo marcar mi corazón con su sangre. Hoy en arrepentimiento y fe puedo volverme a Él, confesarle mis pecados, entregar mi corazón a Él. Y en ese sentido, espiritualmente hablando, Él marcará mi corazón con su sangre. Y en aquel gran día de juicio, Dios pasará de largo. ¿Por qué? Porque tengo un sustituto. Alguien pagó por mis pecados, la persona del Señor Jesucristo. Qué hermosa es la historia, pero qué hermoso es la historia, qué hermosa es la historia de la persona de Jesús, quien pagó por mí y por ti en una cruz. El tiempo se nos va. Puedes volverte hoy a Él, allí donde estés, en arrepentimiento y fe, confesándole tus pecados y entregándole tu corazón.
Maravilloso Señor, precioso Redentor, ¿quién como tú en los cielos, único Salvador, oh mi único Animar.